El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida al doctor Javier Hurtado, politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, bienvenido, doctor. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y a la audiencia. El día de hoy me voy a referir a tres temas que están en el debate público y que tienen que ver con asuntos eminentemente políticos. El primero, pues, sin duda, ustedes me habrán de comprender y coincidirán conmigo, es el tema de las famosas camionetas machuchonas, como se les dice coloquialmente. Término este que parece ser fue inventado por el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse a esas camionetas de lujo, de gran tamaño y blindadas. Bueno, esas camionetas machuchonas, como se sabe, fueron compradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cada uno de sus 9 ministros. Y esto, pues, viene a cuestionar de manera muy importante el discurso de austeridad, dispendio y discrecionalidad que los ministros del pueblo, como se autollaman, tanto criticaban de sus antecesores. Cada una de las 9 camionetas costó 2,850,000 pesos, haciendo un total de 25,650,000 pesos. En general se compraron 571 unidades para su parque vehicular, por supuesto por adjudicación directa, que supuestamente significaron un ahorro de 1.098 millones de pesos con relación a los arrendamientos de vehículos que se realizaban en la anterior administración. Y precisamente con este argumento fue con el que embarcaron a la presidenta de la República para que ella saliera a defender eso antes de que los ministros dieran marcha atrás en días recientes, como todos sabemos, de que siempre no, que se arrepienten de haberlas comprado, que no las van a utilizar, total, parece que quisieran hasta donarlas o rifarlas o regalarlas. Pero de la noche a la mañana, esas famosas camionetas machuchonas se convirtieron en unas camionetas malditas. Y pues esto también se viene a juntar junto con otros hechos que se han dado al interior del Poder Judicial de la Federación y en especial de su Suprema Corte. Por ejemplo, ha trascendido, los ministros ganan 137,231,000 pesos mensuales brutos al mes, que viene siendo como 10,000 pesos más al año que los que ganaban los anteriores. Y su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, gana 172,583 pesos netos, es decir, después de impuestos. Ambos sueldos son superiores a los de la presidenta de la República, que tan solo percibe 134,290 pesos mensuales brutos. Aunque sean 2,000 o 3,000 pesos más, pero están ganando más que la presidenta, y eso contradice frontalmente lo que tanto se había criticado de los anteriores ministros y la Suprema Corte en general, porque viola flagrantemente el artículo 134 constitucional. Y a eso súmele usted las togas de 300,000 pesos que se compraron y la limpia que le realizaron para quitarles las malas vibras y que tuvo un costo de 1,250,000 pesos. Y en lo que respecta al personal de que disponen, nada más escuche usted lo siguiente. Hugo Aguilar Ortiz tiene en la Secretaría General de la Presidencia 92 personas trabajando a su servicio, de los cuales 26 son mandos medios y superiores, 10 más asignados directamente en la presidencia y 45 asesores destinados a su ponencia. En total, para el ministro presidente indígena y del pueblo, tiene a su disposición directamente 147 personas, directamente dependen de él. 80 están asignados a la ponencia del ministro Arístides Guerrero y Lenia Batres tiene 91 asesores destinados a su ponencia, la famosa ministra del pueblo. El asunto es, aquí con relación a esto, en primer lugar, que esto ha venido a cuestionar la famosa austeridad en la Suprema Corte y además ha venido a mostrar la opacidad con la cual se manejan, porque métese usted a la página de transparencia de la Suprema Corte y no va a encontrar prácticamente nada. La información sensible que existe allí sobre los sueldos y otras cuestiones son de 2025, y estos sueldos a los que hice referencia en el principio de mi comentario tienen que obtenerse del presupuesto de egresos de la Federación, pero ellos no los ponen. Lo que sí está ahí son los sueldos de 2025, las remuneraciones, los cargos, la categoría de los cargos, pero nada de 2026. Que dejaron embarcada la presidenta o colgada de la brocha, como se dice coloquialmente, saliendo a defender ella en un principio algo que era indefendible y ante lo cual los ministros de la Corte posteriormente tuvieron que dar marcha atrás, habiendo cuestionado lo que ya había dicho la presidenta de la República, que lo justificó. Aquí la pregunta es la siguiente: ¿cuántos puntos en su grado de aprobación y de popularidad le habrá quitado esto o le estará quitando? ¿Por qué? Porque este es el primer caso que se sepa en la cual la famosa 4T tiene que dar marcha atrás en un escándalo de corrupción, de opacidad o de decisiones irregulares. El otro punto tiene que ver con el ejercicio de revocación ciudadana realizado el pasado domingo en el estado de Oaxaca, en donde, con una baja participación del 30% del electorado y según diversas irregularidades y cifras maquilladas, resulta que solo el 58% de los que votaron votó porque el gobernador Salomón Jara siga en la gubernatura, mientras que la alternativa de que se le revoque el mandato, y eso con todo y que la desinflaron, logró el 38.16%. Cerremos estos datos en 60-40. El caso es aquí que esto se liga con la pretendida revocación de mandato que se quiere hacer con relación a la presidenta de la República. Si bien la presidenta de la República fue electa con el 59% de los votos y goza de una amplia aprobación, pero de aquí a que se pueda realizar esa revocación de mandato como la pretenden para junio de 2027, pues faltarían 16 meses. Y para que descienda 10 puntos porcentuales, es decir, para que caiga abajo del 50% en su porcentaje de apoyo, bastaría con que en cada 4 meses perdiera 2.5 puntos porcentuales, lo que no parece imposible de ocurrir, pero tampoco se está asegurando que así tenga que suceder. Bien, finalmente quisiera referirme al tema de la reforma electoral, que se liga con esto, porque parece ser que uno de los puntos de la reforma electoral será precisamente el de la revocación de mandato. Aquí en este particular quisiera señalar que todo parece indicar que lo que se llegue a aprobar pues será una reforma electoral descafeinada y que afectará sensiblemente la alianza o la continuidad de la actual coalición electoral que triunfó en las elecciones de junio de 2024 y que les presentaría grandes riesgos y problemas en al menos 5 o 7 estados de los 17 en que habrá elecciones para gobernador en junio de 2027. En mi opinión, es difícil que en los términos como la presidenta lo ha anunciado se pueda aprobar, sobre todo lo que tiene que ver con reducción de plurinominales o eliminación de plurinominales y la reducción del financiamiento a los partidos. Bastaría un solo voto de un senador para que esa reforma no se apruebe constitucionalmente. Y ya del Partido Verde, en días pasados, un senador de ese partido dijo que él no va a aprobar eso, porque son aliados y no empleados de la Cuarta Transformación y de Morena. Así las cosas, pues parece ser que si no se aprueba la reforma electoral junto con los escándalos de las camionetas machuchonas, después vendrá a afectar sensiblemente la popularidad. Y con todos esos antecedentes, meter en la Constitución, modificar la Constitución para que se realice la revocación de mandato dentro de 16 meses y no hasta el 2028, pues me parece sumamente arriesgado, sobre todo habida cuenta de los resultados sabidos en la revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, que es uno de los estados en donde ellos tienen mayor fuerza electoral. Ese es mi comentario y yo agradezco la atención de ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias por el análisis. Que tenga un excelente martes, doctor Javier Hurtado.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y muy buen día.
Muy buenos días.